Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Pasan 6 minutos de las 12 de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Estábamos hablando con Borja García de Sola, nuestro experto en asuntos internacionales, y estamos hablando de ese libro que habla de Trump, escrito por un periodista utilizando distintas lo que le habían contado diferentes personas, más de 600 entrevistas eran, 300.
200.
Más de 200 entrevistas a distintas personas que tienen que ver con el gobierno de Trump. Y que está levantado mucho revuelo, entre otras cosas porque el propio Trump se ha encargado de ello, ¿no?
Sí, se ha encargado de darle la propaganda que a lo mejor el autor del libro no esperaba. Y es que ha revolucionado, son los dos grandes temas de ahora mismo en Estados Unidos, el frío que hace y la reacción de Trump. Porque es verdad que ha habido otros presidentes a lo largo de la historia que sí que han tenido a lo mejor problemas, pues por ejemplo, se comenta que Lincoln tenía depresión, que Kennedy tomaba pastillas para la ansiedad. Por ejemplo, cuando hubo el escándalo de Bill Clinton, se preguntó a sus asesores si tenía una obsesión con los asuntos sexuales, y sí que ha estado rondando el tema a lo largo de las diferentes legislaturas, pero de forma tan fuerte nunca ha sucedido. Y lo que pasa es que Trump dice, yo he sido un hombre de negocios, he triunfado en mi vida con todo lo que tenía. Luego quise ser una estrella de la televisión y lo fui.
Pero no es verdad que haya triunfado con todo. Es verdad que ha tenido muchos triunfos, pero también se ha arruinado.
Se ha arruinado, y también, la bancarrota.
Claro, y también ha tenido épocas bajas. Yo, de todas maneras, lo que me da la sensación, por eso te preguntaba, Borja, si tú le das más credibilidad a esa figura que pinta Michael Wolff o a la que él cree que es o pretende vender, que yo también pienso que está más en la primera, como tú. Pero, un tío que se preocupa más de cómo se coloca el pelo, que tiene... lo del pelo tiene un capítulo, ¿no?
Que se lo pregunten a Ivanka, que en el libro también sale riéndose del pelo de...
Del gato muerto que tiene.
De su padre. Lo que pasa es que Trump, él ve el mundo de una forma, por así decirlo, idealista, pero claro, con una realidad diferente a lo que ven el resto de personas. También es verdad que él dice cosas que muchos americanos y que muchas personas piensan
y no se atreven a decir. Ha sido su gran ventaja,
él,
¿no?
Él tiene un perfil que es de una persona excéntrica y dice, pues si los americanos algunos americanos no encuentran trabajo y le echan la culpa a la inmigración, pues qué mejor que construir un muro y evitar que vengan inmigrantes, aunque no tenga ningún sentido. Y algunos americanos han dicho, pues estamos de acuerdo con eso. Y también, para entender a Trump, hay que entender de dónde veníamos, de 8 años de políticas de Obama, que Obama se preocupó mucho por las minorías, por la minoría homosexual, por la minoría negra, pero el giro, Estados Unidos es un país de centro-derecha, y Obama hizo políticas, en algunos casos, bastante izquierdas, ¿no? El Obamacare incluso. Y eso, el votante blanco dijo, oye, ¿qué pasa conmigo? Yo soy, lo que dicen ellos también, somos la mayoría y no se nos escucha, no se nos atiende ninguna de nuestras peticiones. Y por eso dijeron, ¿cuál es la alternativa? Hillary Clinton es más de lo mismo, es más del establishment, estamos hastiados, pues optamos por Trump. Y bueno, a ver cómo, porque todavía quedan 3 años de gobierno. Y la parte positiva, por así decirlo, es que hay elecciones en noviembre.
¿No te has terminado el libro todavía?
No, no.
Bueno, pues cuando te lo termines, ¿por dónde vas más o menos? ¿Qué te queda?
Todavía me queda.
¿Porque es gordito?
Sí, me quedan como dos tercios.
Bueno, pues cuando te lo termines entero, no, tienes que ir anotándote las cosas más graciosas, ¿eh? Para contárnoslas.
Bueno, estas no han estado mal, ¿eh? Porque...
No, pero digo, porque... si solamente con esto ya hay, pues cuando termines el libro ya, vamos, nos hacemos unas risas.
Nos viene bien para hacernos eso, pues una idea del el personaje que ahora mismo pues está al frente del país más poderoso del mundo. Y claro, eso tiene su lado muy serio, porque de las actuaciones y decisiones que tomen depende la vida de muchas de muchos países y de muchas personas, de millones de personas.
Al final Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, y es verdad que aunque ahora esté en retirada, por así decirlo, incluso por retirada propia con el proteccionismo de Trump, China está todavía muy lejos. Solo en términos militares, por así decirlo, Estados Unidos gasta más que China, Rusia, Francia y Reino Unido juntos, que son los siguientes países en porcentaje de PIB. O sea que cualquier cosa que haga Trump, cualquier cosa que haga el presidente de Estados Unidos, siempre va a tener repercusión mundial. Pero bueno, hay elecciones en noviembre, el Congreso se renueva completo. El Senado un tercio, que hay una mayoría ahí mínima por parte de los republicanos. Y a ver qué pasa, porque dentro del Partido Republicano se han alegrado de que Trump se haya alejado del ala más extrema de Steve Bannon, esa extrema derecha, que el establishment republicano lo veía muy mal. Pero todavía está la investigación con Rusia y... quedan muchas cosas por delante.
Bueno, pues habrá que estar pendientes de eso. Borja, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Nos vemos
el
lunes que viene. 12 y 12 minutos.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La Copa en Onda Madrid. El martes, a partir de las 7 de la tarde, empezamos a resolver los octavos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido Atlético de Madrid-Lleida. Y el miércoles, también desde las 7, turno para los otros dos madrileños con los encuentros Villarreal-Leganés y Real Madrid-Numancia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pasan 14 minutos de las 12 del mediodía y le preguntábamos a Gloria, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? Bueno, pues ella quería ver algún aspecto que tuviera que ver efectivamente con la actualidad, con esa nevada en la AP6, bueno, y en más sitios. Lo que pasa es que en la AP6 es donde se ha liado, porque recordemos hasta 16 horas en muchos casos, gente atrapada. Y uno de los problemas que ha habido también es que la gente a lo mejor no hemos sido preparados. No es que tenga la culpa nadie, cuidado, pero sí que es verdad que a lo mejor con otras equipamientos hubiera sido menos el problema. Nos contaban esta mañana que las cadenas muchas veces hay gente que no las sabe poner, y contaba Paloma Ferrer, que me ha hecho mucha gracia, que después de tener una bronca con su marido por el tema de los neumáticos de invierno, que ella le decía, pero ¿cómo nos vamos a gastar una pasta en eso? Pues que se alegra de haberlos comprado, porque le ha salvado en ese caso, no sé si decir la vida, pero vamos, les ha ahorrado muchísimos problemas. Y Gloria se ha ido a un lugar donde tienen cadenas, donde tienen neumáticos de invierno, y nos tienes que poner al día. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, junto a la estación de Chamartín hay una
tienda de todos los tipos de repuestos que necesita un vehículo, entre ellas esas cadenas y las fundas antideslizantes. Es Aurji, y esta mañana nos hemos encontrado con la sorpresa de que estaban reponiendo, porque ayer tuvieron avalancha de gente intentando hacerse con unas cadenas o con unas fundas antideslizantes, que son más fáciles de instalar, y esta mañana pues han tenido que tener previsión y sacar las 7 cajas que tenían en almacén, alrededor de 40 cadenas, para ponerlas de nuevo en el expositor. Es lo que me comentaba María, y esta mañana además hemos presenciado que mucha gente, ¿no?, venía porque quería salir de viaje y quería ir bien preparado ya después de todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Bueno, pues sí, estaba todo agotado desde ayer, y sí, hoy han venido para llevarse las cadenas, porque no les pasará lo mismo que les pasó a los que se quedaron por ahí.
Muchas dudas de la gente que venía a comprarlo, porque decíamos, están las fundas antideslizantes y las cadenas, ¿no?
Sí, la gente prefiere las fundas porque son más fáciles de colocar que las cadenas. Las cadenas es más complicada, entonces la gente prefiere la funda.
De precio parecido, porque he estado echando un vistazo, entre los 40 y 60 euros, dependiendo de las medidas, porque claro, eso también hay que saberlo, ¿no? La talla de nuestro neumático.
Sí, siempre hay que ser la medida de que lleva montado el coche, si no, no le valdría. Tiene que tenerlo claro, porque si se lleva unas que no son, no le vale.
Y aquí además hay 3 tallas diferentes. Estamos comprobando además que hoy la gente que viene a comprarlo se lo lleva con oferta, que las rebajas también llegan a estos productos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias, María. Voy a preguntarle a algunos de los clientes. Ah, y antes de marcharme, hablábamos de los neumáticos de invierno. Mucha gente opta por los neumáticos de invierno porque me decían los mecánicos que al hablar con ellos, claro, como son muy caros, la gente no quiere hacer quizás esa inversión, ¿no?
No, los neumáticos de invierno muy poquita gente, porque luego cuando se termina el invierno hay que quitarlos, entonces no valen para las 4 estaciones.
¿Qué diferencia de precio tiene respecto a un neumático normal?
Son bastante más caros.
Por ejemplo, ¿haces una idea?
Pues a lo mejor un neumático, dependiendo de la medida, pues puede ser alrededor de 100 y algo, un neumático solo.
Muchísimas gracias. Voy a ir preguntando a los clientes que hasta ahora están aguardando aquí a ser atendidos. Me gustaría saber si algunos de ustedes llevan cadenas en el coche, si saben utilizarlas. ¿Viene a por ellas?
Vengo a por ellas, sí. Unas de tela, sí. Siempre hay que llevar cadenas en invierno, claro.
¿Y quizás por lo que ha pasado y ha visto en los medios de comunicación, tiene miedo porque tiene que viajar?
No, todos los años la llevo. Lo que pasa es que el año pasado las tuve que utilizar y, bueno, vengo a por otras, porque las de tela son de un solo uso y vengo a por ellas ahora.
Claro, me decían que, por ejemplo, las fundas antideslizantes, que son las que usted se va a llevar, son más fáciles de colocar, ¿no?
Sí, claro, sí, por eso las compro.
¿Cómo las pone? Cuénteme.
Pues es muy sencillo, se pone una banda, se rueda un poquito hacia adelante y ya se encaja directamente en la rueda y para adelante.
Normalmente, Gloria,
dime.
Pregúntale a ese caballero que se conoce que las ha usado en alguna ocasión, sí, si de verdad le han dado buen resultado, porque Paloma Ferro nos contaba esta mañana que la carretera, la P6, que vino ella por ahí, sí, estaba llena de esas fundas que en principio, bueno, pues se estropeaban al intentar usarlas.
Claro, voy a preguntarle, me preguntan mis compañeros que estamos ahora en directo, que si son útiles de verdad esas fundas, ¿no? Porque hemos escuchado testimonios de gente que se quedó atrapada en la P6 diciendo que se habían quedado con las fundas por el camino. ¿Usted viene a comprarlas quizás porque el año pasado se estropearon?
Sí, yo siempre las compro cuando voy a esquiar, siempre llevo unas cadenas. El año pasado las tuve que utilizar y son súper útiles, lo único que son de un solo uso. Una vez que las has usado ya no las puedes reutilizar.
Ah, eso no lo sabía yo, Begoña. Son de un solo uso. Sí. ¿Lo de las cadenas de toda la vida lo he intentado en alguna ocasión?
Más difícil. Y con frío, con hielo, sin guantes, es prácticamente imposible. Yo prefiero las de tela.
¿Se va a mover por zonas donde previsiblemente haya nevado?
Sí, sí, me voy ahora a esquiar unos días y siempre hay que llevar cadenas, claro.
¿Si tenía pensado salir antes y ha esperado a que la nevada haya bajado un poquito? ¿Tiene que ir por la zona de las 6?
No tengo que ir por las 6, pero vamos, de todas maneras siempre soy un poco previsor, miro un poco las carreteras y demás y bueno, no he cambiado mi viaje, ¿no? Tenía previsto hacer esto.
¿Y ha pensado, cuando ha visto todo lo que ha pasado, la cantidad de gente que se ha quedado atrapada, cuál ha sido su sensación?
Pues lo de todos los años, ¿no? Gobierno tras gobierno, se van echando la culpa unos a otros, ¿no? Es que no hay máquina, no, es que no sé qué, que, bueno, yo creo que se pueden parar carreteras, pero no una nacional, ¿no? Esto pasa en Europa normalmente y suele ser un carretera secundaria, no en una nacional, ¿no? Algo está pasando.
Va a tener suerte hoy porque han comenzado las rebajas aquí, así que se las va a llevar con oferta. ¿Sabe ya la talla que necesita para sus ruedas.
Sí, la traigo aquí, he hecho una foto a la rueda y ya tengo todo preparado. A ver si las tienen y me las puedo llevar.
Se va a ahorrar entre 10 y 15 euros, así que mira, esa suerte va a tener.
Mira qué bien, me alegro mucho. Muchas gracias.
¿Ustedes vienen a por cadenas o necesitan otro tipo de producto? Cuéntenme.
Otro tipo, cambio de aceite.
Cambio de aceite. ¿Saben utilizar las cadenas,
sí,
o esas
fundas? Llevo fundas.
Fundas, ¿no? Las cadenas es más complicado.
Más complicado. Para mí son más seguras y más duran más, pero da pena lo utilizo yo por si acaso.
¿Cuándo las ha tenido que utilizar? ¿En alguna ocasión? Cuéntenos.
Hace 5 años o por ahí, fue un ratito, o sea, en Guadalajara.
Y le vinieron estupendamente.
Pues maravilla, ya lo creo, si no, no lleva trabajo.
Porque estaba todo helado, ¿no?
Claro, eso.
Pues muchísimas gracias, nos vamos con los mecánicos, vamos a compartir con todos los oyentes cómo se tendrían que instalar, porque ese es otro de los problemas, Begoña, Alipio, que podemos tenerlas, pero si no sabemos utilizarlas y no tenemos a nadie que nos eche una mano, pues aquí tenemos a Sebastián, que hemos encontrado en la parte de la tienda mucha gente que se está llevando las fundas, decíamos, mucho más fáciles de instalar, ¿no? Eso es muy sencillo, ¿no?
Sí, es mucho más sencillo, más, vamos, incómodo y todo.
Y si vamos por las cadenas tradicionales, ¿cómo se tendrían que poner? Cuéntanos paso a paso qué tendríamos que hacer.
Bueno, lleva unos anclajes, habría que ir poniéndolo poco a poco encima de la rueda y luego tiene unos anclajes que se deben de anclar y luego echar un poquito el coche para adelante y volver a anclar por detrás unas clemas que llevan de hierro. Pero vamos, es un poquito más complicado que la otra, que serían las fundas.
¿Y eso hay que hacerlo en cada una de las 4 ruedas?
No, solamente en la tracción, depende de dónde lleve la tracción, si es delantera o trasera.
¿Y en el caso de las fundas antideslizantes, dónde se instalan?
En la tracción que sea, o delante o atrás.
Es una de las primeras cosas que tenemos que aprender, ¿no? ¿Qué tipo de tracción tiene nuestro vehículo?
Claro, sí, por supuesto.
¿Tú lo has tenido que utilizar en alguna ocasión? ¿Te han resultado útiles?
Sí, bueno, las fundas sí, más útiles que las cadenas, la verdad que sí.
¿Y en qué zona de Madrid o en qué zona te pilló esa nevada?
En la sierra, arriba.
En el puerto de Navalcarnero.
Sí.
Y también te hemos preguntado si la gente opta o no por instalarse vehículos de invierno, si son personas que tienen que transitar habitualmente por puertos. Me dices que no mucho porque son caras, ¿no? Y la gente no quiere hacer ese desembolso quizás, ¿no?
Sí, sí.
¿Son muy difíciles de instalar esos neumáticos de invierno, o son muy parecidos al sistema?
Vamos, es igual que una rueda normal.
O sea, son más caras porque el producto...
Hombre, sí, es más cara porque sí, tiene tanto en mojado, el agarre tiene tanto con lluvia como con nieve. Entonces es más, vamos, ahí está la cuestión porque es más caro.
Pues muchísimas gracias, Sebastián, que está aquí en el taller. Begoña, Alipio, ¿hemos aclarado algunas dudas? Porque yo tenía muchas. Primero, las fundas antideslizantes, sí, son de un solo uso, ¿vale? Uh-huh. Las cadenas, un poco más complicadas, por eso la gente habitualmente no las utiliza. Y que los neumáticos de invierno son útiles, pero hay que hacer una inversión más grande y la gente no opta por ellas. Mira, aquí está otro joven que se está llevando unas cadenas, unas fundas, cuéntame.
Pues me voy a la nieve mañana y sin cadenas, uh-huh, imposible.
¿Cadenas o fundas? Porque te estoy...
Fundas porque la cadena no me vale para mi coche.
Ah, ¿porque es muy grande o qué?
Sí, la medida que tiene por la distancia que tiene con el ABS y todo eso, no puedo usarlo.
¿Sabes ya el precio que tiene?
Pues están en torno a los 50, no llegan.
La inversión es buena, ¿no? Porque sin eso no se va a poder circular.
Sin eso estoy seguro de que ni llego al sitio.
¿A dónde tienes que ir?
Voy a Formigal, uh-huh, y está cayendo allí lo más grande. Entonces...
Y después de lo que ha pasado, más todavía.
Efectivamente, bueno, está mi familia, llévate cadenas o algo que te quedas tirado, y así estamos.
Pues has venido en un buen momento, primero porque están rebajadas y segundo porque hace un momento se habían agotado y acaban de reponer, así que mucha suerte.
Entonces, estupendo.
Hasta luego. Gracias. Bueno, pues que parece que aprendemos también de los errores, Begoña, Alipio, que no dejan de llegar clientes a cargar esas cadenas o esas fundas antideslizantes.
Bueno, pues nada, habrá que estar desde luego muy pendiente y claro, ya...
Tenemos que, de todas maneras, de conocer... lo que decía Paloma, que claro, estaba todo lleno de... A lo mejor era gente que las intentaba utilizar dos veces, pero...
Claro, y que no les servían.
O que no ha sabido instalarlas
puede
bien.
Puede ser.
Nos ha dicho esta persona que va a viajar a la nieve que él las utiliza todos los años y que son muy seguras y muy prácticas. O sea, que algo sabrá él.
A ver, a mí se me ocurre una idea, y es que aquellos centros especializados que se dedican a la venta de este tipo de productos, por ejemplo, pudieran dar una especie de taller en 5 minutos de cómo se coloca una cadena a las ruedas de un vehículo, porque más allá de venderlas, ya que, parece que esto no se hace en las autoescuelas cuando nos sacamos el carnet, que es cierto, pues este tipo de cosas que estaría bien repetir con cierta frecuencia, pues a lo mejor hasta los centros comerciales que se dedican a ello, pues podría ser una alternativa.
A mí me parece una idea estupenda, porque ¿verdad? La mayoría de la gente seguramente puede llevarlas claro. en su interior, pero es que no sabe utilizarlas. Y en una situación así, en la que encima estás nervioso, pues imposible ponerte con ellas en medio de un temporal, de un atasco.
Claro.
Así que esa idea sería buena y vamos a sugerirla, a ver si alguien sí, sí. te a ver. Escucha.
Yo no
a ver
sé si sabría poner unas cadenas.
Yo desde luego te digo que no, ¿eh?
Yo creo que tampoco. Vamos, yo... cambiar una rueda sí porque la he cambiado, pero lo de las
poner
cadenas...
las cadenas.
Complicado.
No lo sé, sí. Nos venga, Gloria, tráete un cursillo, tráete un cursillo acelerado.
Claro. Se van a acabar, necesitáis algunas que os lleven.
Oye, ¿precios más o menos?
Pues decía yo que, mira, euros. Entre los 40 y 60 euros, pero como están en rebajas, las más baratas ahora nos cuestan 25 y las más caras, porque son más grandes, 35, depende del tamaño de nuestras ruedas.
Ahora mismo está mejor, aprovechando.
Bueno. Claro.
Gracias,
no, estamos Gloria. En rebajas, adiós. Así que, efectivamente. Gracias, Gloria.
Ay, 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 cadenas.
Ay, Nieves Ortiz, vaya
año
mañana
nieves,
llevamos.
Año de Nieves.
Año de Nieves.
Oye, es tu cumpleaños, digo, tu santo, ¿no? El día de Nieves.
Oye, que hay que tomarse esto un poco con distensión, sí. pero a la historia que os voy a contar ahora, que nos va a poner un poquito la piel de gallina, a teniendo en cuenta, el protagonista es Lois, a quien ya saludamos. Mm. Buenos días, Lois.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nosotros bien, no sé tú.
Yo estoy
superándolo.
Todos a salvo.
Bueno, sí. eso es bueno.
Y yo digo que es el protagonista, pero realmente yo, con tu permiso, Lois, te diría que la heroína de todo esto casi, por sufrimiento, es tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer?
Sí. Mi mujer se llama Estela y es lo más grande.
Sí, porque vamos
bueno,
a...
contando la historia,
vamos
me tenéis
a
ya...
Claro, es que este es el cebo. Vamos a poner... Y además lo vamos a contar muy rápido. Desde Vigo sí. a Madrid, ese era el trayecto. ¿Y qué pasa? Que Lois va en un coche, pero su mujer Estela va en otro. ¿Y tu mujer Estela qué lleva dentro del coche?
Pues lleva un equipaje muy valioso, que son nuestras tres hijas. Elena, que tiene 3 años y medio, y las mellizas, Alicia y Antía, con 14 meses.
14 meses. Hay un momento, sí. lo voy a agilizar porque quiero que nos cuentes así tu historia. Hay un momento en el que os metéis en la P6, o sea, que acabáis, como muchos otros, pese a la información, vais a rectificar, pero decidís, pues no, no hay problema, vamos, y acabáis metiéndose en la autopista, y decide una de las niñas, la niña mayor, bueno, pues hacéis una parada de estas, ¿no?, de urgencia.
Técnica.
Parada técnica. Entonces, tú avanzas y tu mujer se queda detrás.
Se para.
Uh-huh. Y, sí, justamente.
Efectivamente. Y entonces, a partir de entonces, de ese momento, es cuando ya empieza el caos circulatorio, tú te ves atrapado, ¿y qué pasa con Estela?
Pues Estela, ahí donde para ayudar a la niña, pues ya no puede continuar. Hay otros coches que se han quedado atrapados. Bueno, tengo que decir que ya no llevaba cadenas de nieve ni fundas, pero realmente hubiera sido también... no habría sido válido porque estaban atrapadas detrás de otros coches. Entonces, bueno, ahí no tenían salida. Claro, los nervios surgen. Yo pienso, Dios mío, está ella sola allí con las tres. Ella era de noche, nevando... Yo podíamos continuar porque íbamos en fila ahí tranquilamente, o sea, 50-60 por hora, pero sin problema. Pero ya me dice que no puede. Entonces yo le recomiendo que llame a emergencias para que le eche un cable. Y también asistencia en viaje, porque el coche pues lo tenía atrapado. Uh-huh. En emergencias le dicen que están atendiendo a otros usuarios, que tenga paciencia. Es normal, o sea, eran muchísimos coches atrapados. Y asistencia en viaje, bueno, le dice también que acudirán cuando puedan. No sé cuánto tiempo había pasado, quizá una hora aproximadamente. Bueno, yo ya me había quedado atrapado 2 kilómetros más adelante para entonces. Sí, acude la Guardia Civil, le mueven el coche, se lo coloca en banda de rodadura. Pero bueno, nada, no sirve para nada porque hay otros coches delante de ella también están atrapados. Entonces, bueno, no conseguimos nada. El problema, bueno, que asistencia tarda en llegar, yo pensaba también igualmente. A ver qué hacen con ella, aunque vaya asistencia, porque están ahí un mundo de coches. Ahí hubo hubo suerte, porque estaban cerca del acceso de San Chidrián. No sé cómo consiguió el cruista ir para hacia atrás y la dejó en la base de la grúa. Eso sí, a la intemperie. ella con las niñas no tenían posibilidad de recogerse ni en hoteles que estaban todos completos, no había un área de servicio próxima, no había un bar abierto y el servicio de asistencia no las podía dejar dentro de la nave. Entonces tuvieron que pasar la noche dentro del coche, pero en la nieve, al fin y al cabo. Uh-huh. En mitad de un pueblo, en las afueras de un pueblo, San Chilla en concreto.
Claro, supongo que el reencuentro habrá sido algo maravilloso, ¿no? Sabiendo la odisea por la que habéis pasado, sobre todo ella.
Pues sí lo fue. Lo fue porque, yo tampoco sabía cuándo podría encontrarme con ellos. Estaba buscando continuamente en internet vías, información para dar la vuelta e ir junto a ellas, aunque nos quedáramos ahí todos, nada igual. Yo lo que venía a estar con ellas, pero nada, no había manera. La información que recibíamos era que estaban haciendo trabajos unos kilómetros más adelante, el servicio del ejército, igual que protección civil, guardia civil, y claro, no había posibilidad de avanzar. Nosotros estábamos atrapados allí.
Lois, no, te iba a decir que esta es una experiencia que se va a contar, que desde luego ha sido dramática con un final feliz, que te damos las gracias por compartir tu experiencia y que vamos a hablar, si quieres, escucha con Matías, que está en un pueblo, en Segovia, se llama Requijada, muy cerquita de Pedraza, y también ha sido el temporal, por supuestísimo, ha tenido otros daños colaterales que no solamente han sido en carretera, también se han visto atrapados en el pueblo con pistas de patinaje, literalmente ahora son pistas de hielo, y que además, Matías.
Buenos días.
Bueno, sin luz durante 15 horas, con las gallinas con medio metro de nieve.
O más.
Y claro, con estos perjuicios que tienen para ustedes en un pueblo que será de 17 habitantes y que les ha unido más que nunca.
Pues sí, porque como ya todo el mundo utiliza lo eléctrico, dijéramos, para toda la casa, pues resulta de que nos hemos encontrado la mayoría de los vecinos de que, como es todo eléctrico, no teníamos dónde hacer comida. Sin luz, con la nieve que había, que no se podía andar, transitar por las calles. Y bueno, pues esto nos ha llevado a que tenemos un saloncito, que eran las antiguas escuelas del pueblo. Y bueno, ahí nos hemos juntado 10 o 12 vecinos, hemos hecho la comida en la estufa del salón. Y gracias a Dios, pues bueno. Pero lo que sí quería es dar un aviso a los señores de Fenosa, que es una vergüenza que en el siglo XXI, siempre que caen cuatro gotitas de nieve, este pueblo nos vemos condenados a que unas veces más, unas veces menos, nos quedamos sin luz. Y hombre, yo creo que es vergüenza. Sé que lo que ha caído no es normal, lo sé, pero esto sí ha dicho que otras veces ha caído menos de la mitad y también nos hemos visto sin luz. Y es un pueblo muy pequeñito, la mayoría estamos todos jubilados, y bueno, pues aquí, que yo sepa, todavía no ha subido ninguna máquina quitanieve oficial en los 2 metros que resta el pueblo de la carretera. Y aquí estamos todavía. La carretera, gracias al alcalde, que ha cogido un tractor, ha quitado la nieve, pero claro, es una pista de hielo.
Claro, sí, que al final, como Juan Palomo, ¿no?
Efectivamente, aquí seguimos, que gracias a Dios no ha habido ninguna emergencia, pero vamos, hay 4 criaturas aquí en el pueblo que no han podido ir al colegio, no sé si tendrán colegio. Yo ahora, ya que calienta un poco el sol, voy a coger el coche. Mis sobrinos tienen el coche porque la grúa desde el día 4, mejor dicho, el día 5, la grúa tiene una avería en el vehículo y la grúa no ha venido a por él, precisamente porque eso, porque hay mucha nieve, porque hay mucho hielo, una grúa. Y, o sea, con esto la quiero decir, que si tuviera algo de emergencia, pues no sé, ¿cómo nos tendríamos que apañar?
Bueno, Matías, pues ahí queda su testimonio. También queríamos que quedara constancia, ¿no?, que estamos muy cerquita, realmente. ¿Cuántos kilómetros estamos de Requijada?
De Madrid es aproximadamente unos 130.
Bueno, pues al lado. Esto en desde condiciones luego normales, sin nieve, en horita y poco estamos allí tomándonos algo en la lumbre, con ustedes.
Sí, pues nada.
Bueno, muchísimas gracias, Matías, y gracias a Lois también por compartir estas experiencias, estos testimonios. Nos han llegado más, oyentes, bueno, Dani, que también han decidido quedarse en otro pueblo, en Gállegos, que pertenece también a Segovia, con sus niños, porque querían garantizar que iban a estar mucho más cómodos y mejor y no iban a acabar también metidos esta noche en una ratonera con previsiones también de nieve. No han ido sus niños al cole y han decidido, como digo, quedarse. Y bueno, historias humanas, ¿no? Que al final es con lo que nos quedamos, y esa solidaridad de los españoles que vuelven a demostrarse. Situaciones en puertos como esos bares, que sabiendo de la experiencia que estaban padeciendo estos conductores atrapados, decidieron ir a abrir sus bares para dar cobijo precisamente a todas esas familias que lo estaban pasando mal, con ancianos, con niños, en situaciones de frío y bueno, lamentables en muchos casos.
Eso, a lo mejor, la solidaridad, lo comentaba también Paloma y algunas de las personas que han participado a lo largo de este programa de Buenos Días Madrid, la solidaridad de los españoles que en situaciones de emergencia, como esta que se ha vivido en estos últimos dos días, pues no ha tenido ningún problema en aceptar pues que la gente pasara a sus domicilios, en atenderles para darles comida, darles bebida y, en fin, tratar de hacer menos penoso una situación de auténtico, en fin, de auténtico desasosiego, porque te ves pues eso, atrapado sin alternativa para moverte, y si estás con personas mayores o con niños, pues se sufre especialmente más, porque hay, en fin, las necesidades son otras y son siempre más extremas, así que
yo le mando un beso especial a Estela, porque me pongo en su piel y solamente de pensar que tienes a tu marido como
con
20
claro.
metros más, bueno, 20 minutos, que estáis incomunicados y que dentro de tu coche llevas a tu hija de 3 años y medio y a tus dos otras mellizas de 14 meses.
Sí.
Bueno, en fin,
tremendo.
Es que de verdad que empatizo mucho con ella y la mando un abrazo por su fortaleza para superar este caso.
Y una vez ya superado, pues oye, tiene algo que contar.
Pues sí.
Que tampoco,
sí, sí.
Bueno, no es poco. En fin, son las 12 y 37 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming.
Son las 12 y 38 minutos de la mañana y en este momento, como solemos hacer en este programa Buenos Días Madrid, dejamos un tiempo para hablar de cultura. Y cuando hablamos de cultura, pues nuestros compañeros, tanto Sergio como Belén Almonacid, nos acompañan y ya está aquí con nosotros. Belén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Llévanos al teatro, llévanos al teatro. A ver, algo divertido, por favor, que yo tengo ganas de reírme ya.
Eso se da por hecho, que vamos a ir al teatro a divertirnos, porque nada más y nada menos que estamos hablando de Jardiel Poncela, que es sinónimo de risa asegurada, de humor, de absurdo, de cosas maravillosas que vemos sobre un escenario, el del Teatro Fernán Gómez, recoge una obra que es Usted tiene ojos de mujer fatal, pero le añade unos puntos suspensivos. Usted tiene ojos de mujer fatal, en la radio, lo cual quiere decir que estamos en el medio más indicado para hablar de esta representación de Osta, de esta obra de teatro, en la cual vamos a encontrarnos con esa obra que todos conocemos. Va a estar Sergio, va a estar Elena, va a haber una historia de Don Juanes y demás, pero también va a haber otros actores que son los que van a llevar esa obra a la radio. Conclusión, es teatro sobre teatro, y en un ambiente en el que nosotros estamos muy habituados a estar, que es precisamente un estudio de radio. Vamos a ir hablando paso a paso y poquito a poco de esta obra que arrasó en abril y está arrasando de nuevo en esta nueva temporada hasta el 21 de enero, que nadie se olvide de esta fecha porque se va a quedar sin entradas. Vamos a hablar de todo ello con alguien, desde luego, que conoce muy bien a Jardín del Poncela, porque es Ramón Paso, bisnieto precisamente de Jardín del Poncela. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Que además ha toqueteado la obra.
Ha toqueteado.
Pero la ha toqueteado con mucho mimo, con mucho cariño. La ha hecho más especial, si cabe, porque lo tuyo dijiste que era una cosa entrar y salir sin que se note mucho.
Sí, normalmente cuando se hacen versiones hay que intentar entrar y salir y que no se note. En esta se nota. Se nota mucho porque hemos metido partes completamente nuevas. Hemos utilizado las mejores escenas que tenía el usted, al menos en nuestro criterio. Y luego hemos metido por la historia de Jardiel, hemos cogido de pronto sacar al mismo Jardiel como personaje, hemos metido la historia de los cómicos en posguerra que de pronto tienen que hacer ese programa de radio. Hemos hecho un poquito, esta vez sí se nota.
Lo cual quiere decir que estoy yo intentando contar si Ana Azorín, que enseguida la vamos a saludar, de por sí tiene ya dos personajes de los de la obra de Jardiel Poncela, pero también tiene que hacer de actriz, que está en ese momento representando a esos personajes. Tres en uno. Ana Azorín, muy buenos días.
Buenos días.
Buenas.
Sí, es un poco tres en uno. Es verdad que hay uno de los personajes de la obra de Jardiel que represento es muy cortito. El otro no, el otro es más largo y el otro además es maravilloso porque es una mujer que ella sufre, pero en el sufrimiento encuentra el regocijo. Entonces, claro, entonces es un personaje para interpretar tan divertido. Y luego el otro, que es la parte de el personaje de la parte que ha escrito Ramón, que es una mujer de la limpieza que de repente descubre que tiene unas dotes interpretativas fantásticas, entonces se convierte en parte de ese reparto que luego retransmite por radio la obra.
Y en este meter sin que no se note mucho, ir dando otras pautas precisamente para esa representación, Jardiel Poncela aparece también en escena.
Aparece Jardiel Poncela. Y aparece hablando sobre sí mismo, sobre las cosas que se han dicho de él que no son ciertas. Y además hacemos una historia de amor que se mezcla con la de Elena y Sergio, que es una especie como de trasunto de la que fue mi bisabuela, Josefina Peñalver. Y entonces pues contamos un poquito su historia de amor también. Así que con tintes biográficos.
Que de alguna manera, esto siempre nos viene bien porque nos gusta saber más sobre ese gran autor. Yo no sé hasta qué punto, esto de que el bisabuelo aparezca en escena te ha supuesto así como un reto más grande o no lo sé.
A ver, siempre que tocas la obra de una persona, quiero decir, Jardiel Poncela se estudia en los colegios, Jardiel Poncela se sigue representando, es uno de los autores más vivos que tenemos. Este año pasado se hicieron 4 montajes sobre él, sobre su obra, y una película para televisión, quiero decir, es un
autor... sigue siendo súper actual, bueno, con super, todo lo, ¿no?
Muy actual, y además que siempre en todos los montajes los que estoy sobre Jardiel se habla de hay que revitalizar, y aprender cómo puedes, quiero decir, ya está muy revitalizado el solo, que hay mucho, ¿no? Pero bueno, siempre que entras a tocar el texto de alguien así, hay una patina de respeto y de miedo, por supuesto, claro, y cuando encima hay una cercanía familiar tan grande, pues más.
No, al revés, yo creo que cuando dices, oye, si tú, alguien te va a decir algo, perdona que era mi bisabuelo, o sea, y hay quien se mete, ¿eh? Sí, pero, eso no puede decir cualquiera.
Hay muchísimos entendidos que de pronto vienen y te dicen, oye, no, es que era así. Y además hay una especie como de grupo social, los jardielistas, que es gente que de pronto te dice que cómo se representa Jardiel, que además es una cosa que siempre me crea mucha curiosidad, porque cuando yo me enfrenté al usted, yo no tenía ni idea de cómo se hacía. Quiero decir, yo lo fui descubriendo en el proceso con los actores, con 6 actores maravillosos que tenemos, y de pronto ellos parece que saben todo. Y además, saben cómo se representa Jardiel, cuando Jardiel tiene 40 comedias, cada una distinta, y no se puede decir en serio que un marido de vuelta se representa igual que el amor solo dura 2000 metros, cuando una es comedia y otra tragicomedia. Sí. Pero sí, existe como una especie como de creencia de cómo se hace Jardiel, que es un grave problema que tiene Jardiel toda la vida, que es que existía una fórmula de hacerlo que era un poquito casposa, porque se basaban en lo que Jardiel hizo en los años 40. Claro, Jardiel fue un visionario, pero estaba en los años 40. Uh-huh. Es decir, él iba 50 años por delante. Claro.
¿No? Y los medios que tenía eran los por de los supuesto, 40, claro. Y los actores y todo.
Sí, claro. Pero sobre todo que él iba 50 años por delante, pero claro, 40 y 50 son 90. Es decir, ya estamos en 2017, hay que avanzarlo.
Hay que avanzarlo poquito a poco. De todas maneras, hombre, usted tiene Ojos de Mujer Fatal. La primera vez que te lo leíste tenías 8 años, ya la has interiorizado. A ver cómo se lee esto con 8 años. Ahora le pregunto a Ana cuándo fue la primera vez que leyó o que vio usted tiene Ojos de Mujer Fatal, pero con 8 años se puede uno leer.
Sí, con 8 años se puede leer. Yo era un niño grimosito que estaba a un paso de llevar pajarita y entonces sí leía. Soy asmático, entonces claro, el hecho de tener
me
asma...
Me encanta lo del niño grimosito.
El hecho de tener asma te hace... Pues, que estás mucho tiempo en casa y lees. Y luego al margen quiero decir que siempre me ha gustado mucho la lectura. Y la lectura teatral, que es verdad que en este país hay poca tradición, ¿sí?, de leer teatro. Sí.
Vemos teatro, pero nos cuesta mucho leer teatro. Sí. Ana Zorina, en tu caso, ¿cuándo llegó usted de Tiene Ojos de Mujer Fatal a tu vida?
Bueno, pues llegó hace ya varios años. Justo fue una obra de Jardiel. Yo había leído varias cosas de Jardiel desde que tenía como 12 años o así. Pero esta obra es cierto que no la conocía. La conocí gracias a Ramón pues hace como 10 años o por ahí, puede ser. Y me encantó. Además, me gustó mucho porque hay una cosa que se dice mucho de Jardiel respecto a los personajes femeninos de Jardiel son siempre los malos y son, y justo en esta obra el personaje femenino es el positivo y en muchas más, es decir, es no conocer a Jardiel, yo creo, cuando se dice todo eso. Y me gustó muchísimo ese Don Juan que él crea, con todo ese humor. Bueno, es que Jardiel era un genio, o sea, todo lo que él crea de el servicio de este señor son todo antiguas amantes que siguen enganchadas, entonces le han dicho, por favor, déjame quedarme aquí sirviendo. O sea, es maravillosa la obra, pero además creo que la obra que hacemos ahora, es decir, Usted tiene Ojos de Mujer Fatal en la radio, creo que Ramón le ha metido una profundidad que la hace, para mi gusto, todavía más especial. Es una unión que a mí me parece preciosa.
Claro, porque ahí entra un poco lo que has dicho, ¿no? El contexto. Sí. Los años en los que estábamos, con una dictadura de por medio, con unas obras que se podían censurar, que se censuraban, de hecho, y esa parte nunca se ve o nunca se sabe cuando simplemente se disfruta de una obra de teatro.
No, claro, no se sabe. Además, que decir, a Jardiel, justo a Jardiel, le censuraron, una vez que llega la dictadura, se le censuró en la mayoría de sus comedias. Una cosa que comentamos de pasada en la obra, que Jardiel es una persona que sufrió muchísimo durante la dictadura. Le prohibieron las 4 novelas, le censuran todas las comedias, y cuando llega el momento en el que se muere, la Iglesia decide que este hombre no debería ser enterrado en sagrado. Hay que mover papeles, la familia tiene que mover papeles, pelearse con unos y con otros para que Jardiel pueda ser enterrado en sagrado, porque la Iglesia decide que es tan rojo que no podría ser enterrado en sagrado, cuando luego muchas veces la izquierda ha decidido que Jardiel era tan facha que no... Quiero decir, es de esos personajes que ha conseguido enfadar a unos y a otros. Así yo referentes encuentro pocos en la historia.
Sí, la verdad que sí, que cada uno considere que es del de enfrente.
Sí, claro, es que es muy raro. Sí, la Turné de Dios fue una obra prohibida por la República, con un gobierno de izquierdas, y por la dictadura. Porque claro, la Turné de Dios, él hay un momento donde mete caña a unos y a otros, era un hombre ecléctico, y claro, eso siempre crea problemas.
Oye, Ana, en ese escenario, un escenario en el que, eso sí, diríamos que de escenografía hay poquito.
Sí, una mesa, sillas, 3 sillas, y un micrófono y una caja con útiles.
¿Una caja con útiles?
Sí. Pues con los que se van haciendo ruido, hay un personaje que es un poco el que va haciendo los ruidos, como...
Ay, qué bonito momento, que era, claro, auténtico precisamente. Oye, que le echamos de menos,
es
¿no?
Es técnico de sonido, sí, en sí, nuestro sí, caso, ¿no?
Esas como hojas Juanjo. Así como de hojalata que hacía, así de repente venía el viento, o los cocos que eran...
Pero
los,
es que Juanjo no lo tiene que hacer con la caja de útiles, él tiene
hombre,
otras
ya.
Cosas.
Tiene otro tipo de
A
cajas.
Ver lo que tardas en encontrarnos un rayo, por ejemplo, un sonido, vamos, un trueno, porque los rayos no se oyen, perdón.
No, va a tardar nada. O sea, a Juanjo Ceballos le encanta esto de ir ambientando todas las escenas. Es una auténtica pasión. Que llueve un poquito, parece que hay un diluvio universal. Que este tipo de cosas es verdad que va muy con Juanjo. Entonces tenemos la caja de útiles, tenemos a los personajes entran y salen.
Sí.
Y van hablando.
Bueno, en el segundo acto...
ya es la representación pura y dura.
Claro, ya es cuando se...
Ahí está.
Que se relaje la gente que con la que hemos tenido con la nieve y con las lluvias durante este fin de semana.
Se
esto es de mentira, ¿eh? Que esto es de mentira, es ficción pura y dura.
En el segundo acto estamos todos los actores en escena prácticamente todo el tiempo. Y es exacto, cuando ya se está retransmitiendo por radio. Y es, bueno, es divertidísimo porque hay muchísimo enredo, este tipo de cosas de, Dios mío, esto se está oyendo, pero no se debería oír, entonces, por favor, centraos en la... Bueno, es muy divertido y es una locura. O sea, el segundo acto es una locura, pero ahí es cierto que estamos los actores en el escenario todo el tiempo. En el primero sí hay más entradas y salidas, que se supone que es cuando se está ensayando esa obra que luego se va a retransmitir. Y ya el segundo es cuando lo ponemos ahí.
El segundo es una locura, además tengo que decir en favor de ellos que es muy difícil.
Claro.
Uno de nuestros actores, Juan Carlos Talavera, siempre cuenta que es muy difícil de hacer esta obra y es verdad que yo tengo una suerte tremenda con los seis, Inés Kerzan, Ana Zorín, Ángela Peirat, Juan Carlos Talavera, Carlos Seguí y David Zarzo, porque sea una paliza tremenda. Sea una paliza tremenda porque es verdad que el segundo acto es una locura, porque además es un reloj. Quiero decir, tiene que estar perfectamente coordinado todo. Cuando uno de pronto dice una burrada, el otro tiene que estar tapándole el micro porque si no técnicamente se oiría. Entonces es una especie como de pequeño puzzle y ha requerido muchísimo trabajo por parte de ellos. Han sido los seis maravillosos y ha sido muy sencillo, pero es verdad que ha sido mucho trabajo.
Y además recordamos que hacen varios personajes cada uno de ellos.
No, quería preguntarles porque es verdad que lo del teatro hay gente que, bueno, pues que está acostumbrada, que le gusta, pero hay gente como que es reticente, ¿no?, a lo del teatro porque piensa que se va a aburrir, que no le va a gustar, que para eso prefiere. Y hay que decirle que esta, por ejemplo, para quien pueda pensar esto, esta sería una obra maravillosa para que empezaran por ahí, porque van a descubrir que se puede uno reír muchísimo en el teatro, que puede ver cosas modernizadas también, pasadas por el tamiz de la actualidad, y que puede disfrutar, y además que tampoco es tan caro el teatro. Es que son los tres un poco mitos, ¿no?, del teatro.
Sí, mira, justo hace poquito un espectador dijo: si el teatro siempre fuese así, yo iría mucho más al teatro después de ver nuestra función. Uh-huh. Es cierto que es una función con la que la gente se divierte muchísimo, se ríe mucho, se lo pasa muy bien y todo el mundo nos dice que salen encantados los espectadores. O sea que hasta el 21 de enero, venid.
No, dilo más, hasta el 21 de enero.
Estaremos allí en el Teatro Fernán Gómez. Y bueno, decía Ramón que es muy difícil esta obra. Es cierto que es difícil en cuanto a que se necesita una concentración total y porque va muy rápido, sobre todo el segundo acto va muy rápido, tienes que tener muy en cuenta, vale, ahora entro yo. Ahora, como actriz es un regalo esta función, porque es interpretar a Jardiel, que eso siempre es maravilloso, pero luego además, con la parte de Ramón, con la dirección de Ramón, que es una persona que conoce tanto a Jardiel, que nos fue hablando mucho de Jardiel, de su vida, de él como persona, y luego que es, o sea, es difícil y es mucho trabajo, pero se disfruta muchísimo también.